días, estos dos meses anteriores, me he dedicado a leer la Biblia, pero leer un tema que no se lee mucho. A ver, ¿qué le parece a usted que es un tema de la Biblia que no se lee mucho? ¿O qué libros de la Biblia no se lee mucho? Los profetas menores, por parte, es cierto. Los profetas menores no se leen mucho, ¿vale? Bueno, ¿y por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Porque unos son más importantes que otros. ¿Eh? Bueno, se debe a la extensión de los libros de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces tenemos cuatro profetas mayores, ¿vale? Que son Isaías, Jeremías, con su libro de Lamentaciones, y Lamentaciones es un profeta, ¿vale? Ezequiel y Daniel, y luego una lista larga de profetas menores. Sí que algunos se lo pueden saber, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Eh? Bien. Y me he dedicado a leer estos libros. La verdad que son muy interesantes. Porque a mí que me gusta la historia, yo puedo ver cómo a través de la historia Dios cumplía estas palabras que estaban reflejadas en estos libros con una exactitud impresionante, como todas las cosas que hacemos. ¿Vale? Muchas veces tenemos ideas sueltas, trocitos sueltos, versículos sueltos de estos pasajes de la Biblia, y en esta mañana voy a tomar uno que estuve estudiando en estos días pasados, que estuve leyendo en estos días pasados, que es el libro de Zacarías. Y hoy quisiera que hoy podemos predicar sobre algún pasaje de Jesús. Decía yo anoche, tenía la tentación, digo, voy a agarrar nuestro pasaje del Evangelio. Porque digo, ¿qué? Me voy a meter en un tema muy complicado, pero vamos a ver al Espíritu Santo ahora que nos ayude también para rescatar la enseñanza de la palabra que tenemos en este libro del profeta Zacarías. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, porque tú has inspirado esta palabra, Señor, en la boca de Zacarías, y queremos en esta mañana recibir algo práctico, bueno para nuestras vidas, que nos ayude a ver hoy y a vivir este tiempo en la dimensión en la cual estamos, aprovechando que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo agradable del Señor, esperando la próxima venida de nuestro Salvador Jesús. Y en esta hora pues levantamos nuestra oración a ti, pidiéndote que ahora el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Atamos toda voz que nos venga del Espíritu Santo, toda voz de la carne, toda voz del mundo, toda voz de espíritus engañadores, de doctrinas demoníacas, de enseñanzas que podamos haber recibido en el pasado, que no encajen con tu voluntad y tu propósito, y en esta hora queremos llevar ahora cautivas estas palabras, estas cosas, estos argumentos, para que el Espíritu Santo ponga una nueva vida y una nueva visión en nosotros para vivir este tiempo en la plenitud del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, usted seguramente no se acuerda de lo que dice el capítulo 3, pero yo quiero ubicarle un poquito quién fue Zacarías. Zacarías fue un profeta y vivió en el tiempo posterior al cautiverio. Seguramente usted sabe que el rey Nabucodonosor, como yo en la última predicación que tuve sobre fue Jeremías, y cómo Jeremías les advertía al pueblo de Israel que por sus pecados Dios iba a traer un castigo, y ese castigo iban a ser los babilonios, ¿vale? Los caldeos, que llegaron a destruir Jerusalén tal cual como había profetizado el profeta Jeremías. Ya lo habían profetizado otros profetas como Habacuc, como Isaías, pero Jeremías tenía un claro llamado a decir: vamos a ser arrancados. ¿Se acuerdan? Vamos a ser arrancados, porque el Señor necesita cortar para que brote un renuevo, ¿vale? Un remanente fiel al Señor, ¿vale? Y el pueblo se había entregado a la idolatría. Estaban adorando a dioses falsos, aún en el mismo tiempo, ¿vale? Pero el pueblo de los caldeos, el pueblo de Babilonia y el rey de Nabucodonosor fue el instrumento que Dios usó para la destrucción de Jerusalén, y que Jerusalén quedó destruida. Y los que obedecieron la palabra de Jeremías, es decir, que aceptaron irse cautivos a Babilonia, fueron los únicos que volvieron. Hay otras partes de los judíos, de los reinos judíos, que fueron a otras regiones. Por ejemplo, que nos cuenta lo que pasó en Egipto. Fueron, y cuando fueron a Egipto, ¿sabes qué hicieron? Adoraron a los dioses de Egipto. ¿De acuerdo? Y ellos nunca más volvieron. Pero, conforme a la profecía, se cumplieron 70 años que había dicho Jeremías. Es decir, cuando pasen 70 años de la cautividad en Babilonia, yo los voy a hacer volver a la tierra. Y eso se cumplió. Daniel estaba estudiando los tiempos y él recibió la visión de que ya era el tiempo y oró para que ellos regresaran a Jerusalén y para que el templo y las murallas fueran reconstruidas. ¿Me pasa la siguiente ya? Así que ellos hicieron un larguísimo camino después de 70 años. Cuando llegó un nuevo rey y el imperio caldeo cayó, este nuevo rey era el rey de los persas, se llamaba Ciro, y dio un decreto, porque él estaba usado por Dios, y aún en las profecías se le llama mi siervo, Isaías, él dio un decreto para que todos los judíos salieran, llevándose sus posesiones, pero también todos los vasos y los tesoros del templo, y regresaran a reedificar su tierra en Jerusalén. Así que Nabucodonosor destruyó Jerusalén conforme al mandato del Señor. El pueblo que aceptó ser llevado cautivo vivió 70 años y cuando llegó el tiempo regresaron a la tierra. Pero cuando regresaron a su tierra, la tierra estaba ocupada por otras personas. Pero además, Jerusalén, las murallas y el templo habían sido arrasados. No quedaba absolutamente nada de eso. Así que Dios comenzó a levantar en aquel momento personas que tuvieran la unción suya para llevar esta tarea de restaurar el templo y restaurar los sacrificios. ¿Y por qué? Porque los sacrificios eran aquellos que recordaban que había que derramar sangre inocente por los pecados, porque algún día el Señor iba a mandar al Mesías y Él pagaría el precio de los pecados. Así que los sacrificios son un símbolo. Nosotros ya no lo necesitamos, o necesitamos hacer sacrificios.
No,
necesitamos, ¿no es cierto? ¿Vale? Si los judíos quieren volver a hacerlo, como muchos creen que lo van a volver a hacer, bueno, ya está. Pero ya para nosotros, los que tenemos al Mesías, no es necesario. Así que ellos regresaron a Jerusalén y Dios encomendó, esto está contado en los libros de Esdras, la siguiente, a dos varones, ¿vale? Están los que van a regresar para hacer esta tarea de volver a restaurar. ¿Sabes qué? Ellos habían perdido su identidad. Ya no hablaban más el idioma de sus padres. Ya no hablaban más el hebreo. Ahora venían con una nueva lengua que habían aprendido en la tierra de Babilonia. Y esa lengua era el arameo. A partir de ahí, todos los libros de la Biblia son escritos en la lengua aramea, ¿no? Incluso sus nombres fueron cambiados. El que lideraba uno de los grupos se llamaba Zorobabel. ¿Vale? Y ese es un nombre que no es bíblico, porque Babel no es bíblico, ¿vale? Tenía un nombre babilónico, ¿vale? Y otros tenían nombres judíos, pero que ya se hablaban en la lengua aramea. Y estos dos hombres fueron levantados por Dios. Zorobabel era el líder político, porque descendía del linaje del rey David. Y Josué, o Yeshua, era el líder religioso, porque descendía del sumo sacerdote Aarón. Y ellos fueron establecidos no como reyes, sino como gobernantes y como el sumo sacerdote. ¿Me pasa la siguiente ya? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Esdras. Aquí voy a leer el libro de Esdras, en el capítulo 3:1, dice, en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas habían establecido en sus ciudades, se reunió el pueblo en Jerusalén, con un solo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y a pesar del miedo que tenían a los pueblos vecinos, colocaron en el altar en el mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Ahí están todos los versículos, por eso está ese símbolo, ofreciendo el número de holocaustos ordenados para cada día, al igual los holocaustos diarios, los de las fiestas sagradas ordenadas por el Señor y los que el pueblo ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se había echado los cimientos del templo, desde el primer día hasta el mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Dios había mandado ofrecer sacrificios desde el principio. ¿Sabe por qué Abel le fue aceptado el sacrificio? Porque era más guapo. Porque a Dios le gustó más. Y bueno, la Biblia dice que alguna forma puede aceptar. Pero eso representaba la herencia que ellos habían recibido, ¿no? En la promesa de que había que derramar sangre inocente, ¿vale? Para limpiar el pecado. Eso representaba que un día, alguna vez, iba a ser enviado a aquel que iba a derramar su sangre sin pecado. ¿Y ese qué fue?
Jesús.
Jesús. ¿No es cierto? Vale, así que ellos comenzaron a edificar lo primero. No tenían templo. Ustedes saben que el altar de los sacrificios se encontraba no dentro del recinto, dentro del espacio del templo, pero no en el templo mismo. La gente llegaba al altar, ofrecía los sacrificios, y a partir de ahí había otros dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿vale? En donde, en ese lugar, entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, para pedir perdón por los pecados del pueblo. Así que estos dos hombres fueron los líderes levantados por Dios en aquel momento para hacer esta tarea, no solamente de levantar el altar, sino restituir los sacrificios al Señor en visión de que un día el Señor iba a mandar un sacrificio que no iba a necesitar más que otros sacrificios. Y eso fue lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Me pasa la siguiente, Jefferson. Pero esto no fue fácil. ¿Usted cree que la gente que estaba viviendo en ese país, que los que estaban gobernando en los alrededores, se lo pusieron fácil? No se lo pusieron fácil. Y fíjese, aquí nos cuenta en Esdras, capítulo 5. Dice, entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar, a intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto nos dice Esdras 4, del 4 a la primera parte del 5. Y a partir del capítulo 5, dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos, ayudándolos. En ese mismo año, Tatenai, gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates, y Setar Osnai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron, ¿quién los autorizó a reconstruir este templo y restaurar su estructura? Y añadieron, ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo este edificio? Pero como Dios velaba por los líderes de los judíos, ¿no? O diciendo, Dios velaba por los ídolos de los judíos. Podemos ver esto en el punto de vista natural y en el punto de vista político. ¿Quiénes son los que se oponen? Pues los pueblos que habían ocupado esa región no querían que los judíos volvieran, ¿vale? Entonces, los samaritanos, los de otros lugares, no querían otra vez ver al pueblo de Israel allí, ni a los judíos, ni a la reconstrucción de Israel. Así que pusieron todas las pegas posibles, ¿vale? Mire, muchas veces miramos las cosas como las vemos. A veces que ve la gente peleándose en el Parlamento y los políticos, peleándose y discutiendo, un día están de un lado, otro día están del otro, un día dicen que una cosa es así y al otro día dicen la contraria y que no es la verdad. ¿No es cierto? Vale. Ahora, estamos en un mundo lleno de mentiras, de traiciones, de obstáculos. ¿Vale? Pero aquí nos dice una palabra, dice, pero Dios velaba por los líderes de los judíos. Amén. Amén. Dios está velando por su pueblo. Dios está velando por ellos. Ahora, lo que hace, esto ocurre en el terreno natural. ¿Sabes una cosa? Zacarías, ahí dicen los profetas, Zacarías y Ageo alentaban. Zacarías recibe la visión de Dios y no ve las cosas en el mundo natural, sino las ve en el mundo sobrenatural. ¿Sabe usted que los creyentes, los cristianos, no debemos vivir, o estamos en un mundo natural? Porque Jesús dijo, están en el mundo, ¿pero qué? No son del mundo. Nosotros debemos vivir en un mundo sobrenatural. En un mundo sobrenatural. Bueno, ahora me estaba acordando que mi esposa estaba diciendo ayer que estaba mirando los precios. No nos vamos a ir a Madrid, ¿no? Nadie se asuste. Es que nuestra hija Julieta quiere comprar un piso y no puede, entonces... Yo por donde van, mira, no estoy de acuerdo a eso. Así que de paso podéis orar, que llevan unos meses ahí, porque el Señor le dice que no, y le dice que no, y le dice que no, ¿no? Así que esa es la razón de estamos ahí con ellos mirando y ellos miraban piso por donde van. Muy bien, nosotros vivimos en el mundo de lo sobrenatural. Nosotros vivimos en un mundo donde la oración tiene poder, en donde nuestro Dios abre las puertas de los cielos para darnos lo que no le va a dar a otros, pero que sabe que nosotros necesitamos. Amén. Así que en este momento usted piense que Dios vela por usted. Y aunque Josué y Zorobabel tenían esta visión de que los enemigos eran los pueblos, estos profetas enviados por Dios reciben una revelación de parte de Dios de cosas que son sobrenaturales. Así que yo te invito en esta mañana, pásame lo siguiente, a vivir en lo sobrenatural. Zacarías era un profeta, ¿vale? Era un sacerdote, pero que recibía dones de profecía, y Dios le revelaba visiones mientras él dormía. Hay muchas visiones que Zacarías tuvo, que están relatadas en este libro, pero yo me voy a centrar en esta mañana solamente en una, en la visión que está en el capítulo 3, porque compete a el sacerdote, el sumo sacerdote, Josué. Y lo que quiero que usted vea, que mientras estos líderes políticos estaban enfrentando las situaciones y tenían que resolverlas de una forma en lo natural, Dios les estaba dando una visión sobrenatural de las cosas. Muchas veces enfrentamos cosas en la visión natural y buscamos la solución natural. La manera más rápida de buscar una solución. Y hacemos lo que nos viene a la mano, ¿vale? Y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Nos olvidamos que necesitamos tener una visión sobrenatural, una visión espiritual. ¿Y sabe qué? Zacarías recibió esa visión espiritual para que a estos hombres que estaban sirviendo a Dios y eran los líderes de aquel pueblo tuvieran esa bendición. ¿Sabe qué? Hoy nosotros no necesitamos tanto profetas. Ese ministerio profético está en la iglesia, ¿vale? Es el ministerio de ser reyes, de ser sacerdotes y ser profetas, ¿vale? Pero Dios tiene dones de profecía que también sirven. En aquel momento, como era el antiguo pacto, Dios establecía algunas personas sobre las cuales el Espíritu Santo venía y le hablaba. Pero ahora todos tenemos el Espíritu Santo. Así que hoy le animo yo a que usted tenga una visión espiritual. ¿Y qué es lo que vio Zacarías en esta visión del capítulo 3? Bueno, vamos a leerlo. ¿Me pasa la siguiente? Ahí lo tenemos. Porque esta visión, aunque hay visiones también para Zorobabel, para el pueblo, esta visión estaba enfocada especialmente en el sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Yeshua. Yeshua. Vale. Muy bien, le voy a explicar. El nombre original es Yeshua. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Qué cosa? ¿Alguien sabe lo que significa? Salvador. El Señor es mi salvación. ¿Vale? O Salvador. Ese es lo que significa Yeshua, ¿vale? Pero como una lengua es viva y se va cambiando, el nombre pasó a ser Josué, ¿vale? Pero cuando volvieron de la tierra de Babilonia, ¿hablaban hebreo? No, hablaban arameo. Entonces, el nombre es Yeshua o Jesúa o Yeshua, ¿vale? Cuando nació Jesús, se hablaba el arameo. En la tierra Jesús hablaba arameo, ¿vale? Pero la lengua franca, es decir, la lengua de comunicación entre todas las partes del Imperio Romano, ¿cuál era? Era el griego, ¿vale? Una forma de griego, que era, no era el griego clásico de los poetas y de los filósofos, sino el griego koiné, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, perdón, gracias. Y que pues la transliteración al griego es lo que nosotros conocemos en castellano como Jesús, en latín Jesús, ¿vale? Usted ve en los crucifijos o en las iglesias dice INRI, todavía decimos hoy esto es un INRI. ¿Sabe lo que significa INRI? ¿Vale? La I es de Jesús, de Jesús en latín, ¿vale? Jesús. La N, Nazareno, ¿vale? La R, Rex, ¿vale? Y la I, Yedorum, que significa judíos en latín, ¿vale? Por eso decimos INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y Jesús Nazareno, rey de Yedor. Supongo que los que estudian latín, lengua clásica, lo deben saber. Muy bien, y es lo que nosotros llamamos hoy Jesús. Pero también podemos decir Yeshua, podemos decir Josué, ¿vale? Nosotros, por supuesto, decimos Jesús, ¿no? ¿Vale? Pero este es el mismo nombre, por eso en el libro de Esdras se le llama Yeshua, o Jesúa, y en el libro de Zacarías se le llama Josué. Y vamos a pasar a la lectura del pasaje, ¿vale? Y dice, entonces, este es el capítulo 3 del libro de Zacarías, cuando ve una visión, esto no es real, esto no es en el mundo natural, es en el mundo espiritual, dice, Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a la mano derecha para acusarnos. Aquí no usa el nombre Yeshua, ni Jesúa, usa el nombre Josué, ¿de acuerdo? Pero sabe usted que es el mismo nombre. Estaba de pie frente ante el ángel, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarnos. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, quien ha cogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este un hombre, no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropa sucia en la presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo: como puedes ver, yo te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropa de gala. Yo le dije: póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel permanecía de pie. Luego el ángel le hizo una advertencia a Josué. Así que el Señor, así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios, y yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Amén. Vamos a darle un momentito. Padre, igual que le diste una visión espiritual de lo sobrenatural a Zacarías para poder ver lo que estabas haciendo en lo natural, hoy ya pedimos que tú abres los ojos del corazón, Señor, en este momento, para que podamos ver lo sobrenatural. Amén. Esta es visión tuya, Espíritu Santo. Pedimos que ahora lo hagas. Abre nuestros ojos, los ojos del corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, aquí lo vemos en esta visión al sumo sacerdote. ¿Cómo tenía las ropas? Claro, estaba delante del Señor. ¿Sabe qué? Toda nuestra bondad, toda nuestra perfección, toda nuestra limpieza es inmundicia delante de los ojos de Dios. Es como cuando yo me quiero poner una camiseta que me he puesto tres veces ya en la semana. Me la pongo, la vuelo, y si agarro una limpia, me doy cuenta de la diferencia, ¿no es cierto? Igual eso pasa cuando nos ponemos delante de Dios. Nos vemos tan bien, tan espectáculos, tan espléndidos, pero cuando nos ponemos delante de Dios, ahí se ve realmente cómo estamos, ¿no? ¿Vale? Y en ese momento hay una guerra espiritual. ¿Quién te intenta acusar ahí? Satanás. Es raro, porque Satanás siempre lo pone a la izquierda, pero acá está a la derecha. Muy bien. Intenta en ese momento acusar a Josué, a impedir que en este momento que Josué lo hiciera ahora, culpándolo, en aquel momento acusándolo, intentando desanimarlo para que la obra no fuera hecha. Y el Señor dice: nativo y obrando, es un tizón recargado de fuego, es una brasa que ya te hago quemado, que no tiene ningún valor, pero yo voy a levantarlo para que él haga la misión y la tarea, ¿no? Así que aquí tenemos esta visión espiritual de lo que está ocurriendo. Y me pasa la siguiente, ¿ya? La siguiente. Bueno, pásame los anteriores, que quiero que veamos al sumo sacerdote. Ahí. Un sumo sacerdote sabía lo que era la limpieza. ¿Y sabes por qué? Porque una vez al año él tenía que entrar en el lugar santísimo. Y no venía como nosotros, que venimos de casa y nos venimos y entramos. No. Él tenía que estar separado un tiempo antes de todo. De su esposa, de la gente, de su familia. Porque tenía que estar absolutamente separado solamente para Dios. La semana anterior tenía que hacer una serie de ritos muy importantes, de limpiezas externas e internas, y tenía que irse al templo con por lo menos con un día de anterioridad. Tenía que bañarse completamente, tenía que cambiarse todas las ropas, las internas y las externas, limpio en lo que se ve y limpio en lo que no se ve. ¿De acuerdo? Limpio en lo que se ve, limpio en lo que nadie ve, en lo que está más cerca de ti, en lo que está más cerca de tu cuerpo. Y luego, después de ofrecer sacrificio por él mismo, recién podía entrar en el lugar santísimo. Así que Josué, el sumo sacerdote, Yeshua, como lo nombra, sabía perfectamente lo que era la limpieza y la importancia de estar limpio delante de Dios. Ahora no había templo todavía, ni había lugar santísimo, no estaba construido. Y ahí era la gran guerra, ahí estaba la lucha. Es porque, ¿sabe qué es? ¿Quién no querría que el templo se construyera? Bueno, los enemigos de los judíos en aquel momento, pero sobre todo, ¿quién? Satanás. Y es ahí donde yo quiero que aprendamos algunas cositas. ¿Me pasas la tercera? ¿La otra? Muy bien, ¿la otra? Muy bien, ¿algunas? ¿No, la otra? Ahí está. No, más adelante, ahí está. Este pasaje nos quiero que nos abra un poquito los ojos acerca de la fiesta que hay. Nosotros podemos ver las cosas en un terreno natural, ¿vale? Pero realmente usted debe saber que hay una guerra encima de usted. Hay una guerra encima de aquí. ¿Sabe para qué? Para que Jesús no sea levantado. Para que Dios no sea exaltado. Para que nosotros nos entretengamos en cualquier otra cosa. Que este culto no sirva para enseñar la palabra, sirva para otra cosa. ¿De acuerdo? Y hay una guerra aquí arriba. No la vemos con nuestros ojos naturales. Pero a veces, hermanos, lo perciben. Dicen, hay una opresión muy grande en este lugar. Oh, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, vale, pero usted tiene que saber que también, cuando usted quiere seguir a Dios, encima suyo hay una guerra profunda. Encima suyo hay una guerra profunda. Usted está en el juego. Los ángeles están peleando por usted. Jesús está intercediendo por usted como su abogado. Hay una guerra. Realmente, ¿sabe por qué? Porque en esa lucha espiritual las fuerzas de Satanás lo quieren para usted. Pero Jesús le ha comprado con el precio de su sangre. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que aprender a ver y saber que los enemigos no son solamente lo que vemos. En estos días nosotros hemos tenido muchas situaciones naturales, en el mundo natural, ¿vale? Pero tenemos que empezar a ver que todas estas situaciones tienen un propósito. Un propósito destructivo sobre nuestras vidas como pastores, un propósito de deteriorarnos, de hacernos pecar, de olvidarnos de nuestras responsabilidades, de tender a solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas. Y realmente hemos estado en un tiempo de lucha y opresión espiritual. No, el diablo no aparecía con dos cuernos, no apareció con cuernos. A veces aparece con los seres que más amamos. Pues así que Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, porque me destropees, ¿no? Pero muchas veces el propósito es la destrucción de los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué? La segunda cosa es que pasa que nos ayuda a ver dónde está nuestro verdadero enemigo. ¿Los samaritanos o los babilonios o los persas eran los verdaderos enemigos? No. El verdadero enemigo, ¿sabe quién era? ¿Quién era? Satanás. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra contra principados y potestades, contra espíritus que están en las regiones celestes. ¿Sabes que muchas veces tú te enfrentas a una situación y dices, esto no puede ser? He hecho todo lo que tenía que hacer y esto no puede ser. Aquí hay algo, ¿no? Y realmente te pone a orar. Porque realmente ahí sabes dónde está tu verdadero enemigo. Sobre todo cuando vas a hacer las cosas de Dios. Mira, Dios no te va a molestar mucho si vas de vacaciones, pero si vas a orar por un lugar, ahí vas a tener problemas. Pero también tenemos que saber quién está defendiéndonos. ¿Quién salió en defensa de Josué con las acusaciones del adversario? ¿Quién salió? El ángel del Señor dijo, Señor, te reprenda, Satanás. No dijo, yo te reprendo, ¿vale? Si no dijo, el Señor te reprenda, ¿vale? Y salió. Y nosotros tenemos que saber quién está de nuestra parte. También tenemos que saber cuál es nuestro pecado, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque Josué se pensaba que estaba limpio, él era como sumo sacerdote, sabía bien cuál era el procedimiento. Pero en realidad, cuando se puso delante de la presencia de Dios, ¿qué le pasó? Encontró que sus ropas estaban sucias. Y hay pecados de acción, y hay pecados de omisión, ¿no es cierto? Hay cosas que yo no voy a hacer, pero hay cosas que no hago que son contadas por pecado. Hay cosas que a lo mejor yo no voy a hacer, no voy a robar, no voy a blasfemar, no voy a insultar, no voy a tener violencia física, pero a lo mejor hay cosas que no hago. Cosas que no hago. A lo mejor no estoy sirviendo en algo que Dios me ha pedido. Si yo no estoy amando a mi esposa y demostrándoselo, ¿vale? Estoy en pecado. Porque la Biblia dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Y a la esposa que le dice? Que la mujer respete a su marido. Quizás, si tú no estás respetando a tu marido, pues estás haciendo un pecado por omisión, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros no pecamos, los cristianos no es que pecamos haciendo cosas, muchos pecan haciendo cosas, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero hay veces que tenemos pecados justamente por omisión. La otra cosa que nos enseña es que por más que intentemos con nuestras propias fuerzas, solo Dios puede limpiarnos. Amén. Solo Dios puede limpiarnos. En un momento, el Señor le cambió las vestiduras a Josué y de repente tenía unas vestiduras nuevas, le cambió en la mitra que tenía sobre la cabeza, ¿vale? Y tenemos que entender que esto no es obra humana, no es la ley, no eran los lavamientos que tenía que hacer el sumo sacerdote, los que le limpiaban para entrar, era la gracia de Dios en ese tiempo sobre su vida, ¿vale? Y Josué comprendió esa visión, que para servir a Dios necesitaba estar limpio. La Biblia dice que no podemos servir a Dios de cualquier manera. Imagínense que yo cojo un bisturí que está sin esterilizar y me meto dentro de la barriga de una persona que saca un bebé. ¿Qué pasaría? Se te muere de una septicemia. ¿No es cierto? Y encima se muere el niño también. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros si queremos ser instrumentos de Dios para servir a Dios, tenemos que estar como Josué. Tenemos que ser limpios, no en lo externo, sino en lo interno. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? Esto nos enseña este pasaje. Y esas vestiduras fueron cambiadas. Muchas veces leímos los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento dice, revestíos del nuevo hombre. ¿Amén? Revestíos del nuevo hombre. ¿Sabes? Revestirnos de Jesús. Nos tenemos que revestir de Jesús. Yo les digo que usted haga así, como que necesita en esta mañana revestirse de Jesús. En aquel momento es en la gracia que nos cubre. ¿Vale? Y ya me queda poco tiempo, así que voy a seguir rápido con esta última parte. Pasen a la siguiente ya. ¿Vale? Y la segunda parte del capítulo nos habla de otro tema. Dice así, le dice, escucha Josué, sumo sacerdote, que te oigan tus compañeros, los que se sientan en tu presencia y que son símbolos de lo que vendrá. La profecía no hablaba solo del tiempo de Josué, ¿sabes? La lucha en aquel momento era poner la piedra fundamental. Le dije que solamente estaba edificado el altar, pero el templo no estaba edificado, ¿vale? Así que la lucha en aquel momento era colocar la piedra de los cimientos del lugar. Y eso no era una sola lucha natural. Había en el cielo una lucha espiritual, ¿de acuerdo? ¿Y sabe por qué? Porque las profecías tenían que cumplirse para que viniese el Mesías. Y dice, escucha Josué, sumo sacerdote, que te oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son símbolos de lo que vendrá. Estoy por traer a mi siervo. ¿Quién será ese? ¿Quién será ese siervo? Jesús. Estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos. Y en esa piedra pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor de los ejércitos. En aquel día, afirma el Señor, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera. A partir de aquí la profecía se torna hacia el futuro, en el futuro mesiánico, en el futuro del reino que Jesús iba a traer sobre la tierra. Muchas personas, de acuerdo a las enseñanzas que tienen, tienen otro reino, digamos así, que se llama el reino del milenio, ¿no? Pero yo creo que nosotros necesitamos ya en el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se acerca. Así que ya estamos en el reino de Dios. Mire, cuando los profetas miran, eso ven todos los acontecimientos juntos. A lo mejor Josué pensó que esto pasaría la semana que viene, ¿vale? O Zacarías pensó que esto iba a pasar la semana que viene. No. Pasaron mucho tiempo hasta que ocurrió el momento en el cual el Señor decidió mandarlo a su Hijo y encarnarlo en el vientre de la Virgen María para que trajera Salvador, salvación por nuestros pecados. Aquí le llama que ellos son solamente símbolos, que Él va a traer a su siervo, que va a traer el renuevo, que va a traer la piedra y que en un solo día va a borrar los pecados de la tierra. Y rápidamente, ¿qué pasa la siguiente vez? Yo quiero llevarlo a algunos. Aquí lo mencionan estos nombres, ¿saben qué? ¿Saben por qué Jerusalén necesitaba ser reconstruida? ¿Porque llevaba a Jerusalén? Bueno, también llevaba a Jerusalén. Porque estaba profetizado y se iba a profetizar que Jerusalén iba a cubrir el acontecimiento más grande de todos los tiempos. Que Jesús iba a dar, el Hijo de Dios iba a entregar su vida Para eso estaba escrito. Para eso necesitabas a reconstruir la ciudad. Para eso necesitaban los sacrificios. Para eso necesitaba el templo, porque iba a venir el renuevo del cielo, esa piedra, para borrar el pecado no solo de ella. Es cierto que Dios puede tener planes con Jerusalén. Pero aquí la Escritura nos dice claramente que Jerusalén necesitaba ser reconstruida para que se cumpliese la Escritura y el Señor derramara su sangre. Aquel día murieron en la cruz y el velo del templo se rasgaba en dos, para decir la presencia de Dios está ahora abierta para toda la tierra. ¿Qué pasa a la siguiente? ¿Vale? Y en Zacarías 9:7, en el mismo profeta Zacarías profetiza que Jerusalén está en ruina, pero un día él va a entrar. Él va a entrar. Y le llevo un momentito a Zacarías. ¿Me pasa la siguiente ya? Alégrate, hija de Sion. Grita de jóvenes y de galería, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, victorioso, humilde, montado en un burrito, en una cría de asna. ¿Vale? Me pasa la siguiente. Aquí tiene todos los versículos que hablan acerca de la piedra. El Salmo 118 dice: piedra que desechamos, edificadores, ha venido a ser la principal del ángulo. En Isaías 8:14 dice: entonces vendrá al santuario una piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y después ahí están los pasajes del Nuevo Testamento donde dice que Jesús es esta piedra. Leo el último: he aquí, en Pedro, he aquí yo pongo en Sion una piedra escogida y preciosa, una piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Y será piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque ellos tropiezan porque son desobedientes en su palabra. Y Jerusalén necesitaba ser reconstruida. ¿Para qué? Para que las profecías se cumplieran. Ya no iban a hacer falta más sacrificios. Ya no iba a hacer falta que el sacerdote hiciera tantas cosas. Perdóname, pásame lo siguiente. Porque ese día, ¿vale?, Jesús iba a pagar el pecado de la humanidad. Y como decía la profecía, en un solo día quitaré el pecado del mundo. Y fíjense lo que dice el libro de Hebreos. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que no puede evitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre el sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios. Y aquí, en adelante, hasta que los enemigos vean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Yo te invito esta mañana que se pongan de pie, y a los hermanos que me pongan una música.